tercero y cuarto lugar de la división. Y, señores, para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un sondeo realizado en Cuba arroja que el 37% de los encuestados piensa abstenerse de votar este domingo 26 de marzo por escaños en la Asamblea Nacional y que el 41% reclama la presencia de candidatos opositores. Amado Gil informa.
Los resultados de la encuesta que realizó en la isla Cuba Data sobre las elecciones de este domingo son consecuentes con la tendencia cada vez mayor de los cubanos de abstenerse en las votaciones que realiza el gobierno. Un 36,5% de los encuestados dijo que no iría a votar. No hubo sorpresas, dijo Salvi Pascual, fundador y codirector de Cuba Data.
Antes de lanzar la encuesta nosotros teníamos la impresión de que este iba a ser el resultado. Esto no es necesariamente algo, tú sabes, que nos coja sorprendido, ¿no? Lo que es interesante es que tenemos por primera vez pues data sólida de que este es el caso, que podemos usar, o sea, data que podemos citar.
Durante el proceso para aprobar la Constitución Socialista del país, un 15% de los cubanos no acudió a las urnas. Para votar por el Código de la Familia, la cifra subió a un 25% de abstención. Y para elegir a los candidatos municipales del Poder Popular, llegó a un récord de 31,5% de abstención.
Ha habido un aumento significativo de la cantidad de gente que está en desacuerdo y de la cantidad de gente que va a anular la boleta en esta votación. Si los números son como nosotros lo predecimos, pues la gente en Cuba está perdiendo la fe. Bueno, la gente hace muchos años está perdiendo la fe en el gobierno, pero la gente está activamente pues oponiéndose, no yendo a votar.
Según la encuesta, además del 36,5% que dijo que no iría a votar, un 8,4% dijo que anularía la boleta y un 8,6% que votaría en blanco. 15% dijo que no sabe lo que hará y otro 15% prefirió no opinar.
Y las cosas en Cuba siguen estando igual, las personas siguen teniendo miedo justificado, ¿no?, a buscarse un problema, tener un problema con el gobierno.
Según explicó Salvi Pascual, la encuesta se realizó a través de una aplicación de telefonía móvil con datos encriptados y respetando el anonimato y la confidencialidad.
A mi impresión dio resultados extraordinarios. Estos son el pueblo directamente hablando por sí mismo, sabiendo que no lo está escuchando, que toda la comunicación sea a través de redes seguras, sabiendo que nosotros no vamos a compartir su data personal.
El sondeo abarcó a 1.855 cubanos, la mayoría de La Habana, Holguín y Villa Clara. Se realizó entre el 18 de febrero y el 6 de marzo y contó con 26 preguntas, entre ellas si era necesaria la presencia de opositores para la democracia en Cuba. 41,4% estuvo totalmente de acuerdo.
Eso es súper interesante, sobre todo porque la gran mayoría de la gente piensa que es necesaria la oposición democrática, como tú mencionaste, pero sin embargo, cuando tú ves la cantidad de gente que va a salir a anular la boleta o que va a salir, ¿cómo se llama?, anular la boleta o que no va a salir a votar, es inferior a la cantidad de gente que piensa que hace falta oposición.
51% de los encuestados dijo que las elecciones en Cuba no son justas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y suben exponencialmente los precios de los alimentos en Cuba, la inflación sigue al alza y el régimen reconoce su incapacidad económica, mientras los cubanos sufren la inoperancia de un sistema que permanece inamovible. Amplía Luis Guardia.
Los dirigentes de la economía castrista han descubierto que el pasado mes de febrero ha sido un mes especialmente grave en respecto al problema que ya existe en Cuba, que es la inflación desde el año pasado.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a uno de los males que el oficialismo no ha podido atajar. Los precios de los alimentos subieron interanualmente un 72,6% en Cuba.
Esa inteligencia colectiva que a veces no es bien aprovechada Estado.
El propio primer ministro castrista ha tenido que asumir, y citamos, no basta la consagración y el refuerzo si no viene acompañado por resultados. Tenemos un autobloqueo. El régimen, aunque reconoce la incapacidad para echar a andar la economía, vaticina un crecimiento en el entorno del 3% para 2023.
La inflación es resultado de esos procesos y la inflación genera entonces una serie de problemas.
El titular de Economía y Planificación reconoce que la falta de divisas es el problema base de la actual crisis.
Por un lado, la tasa de inflación interanual se ha duplicado y la tasa acumulada se ha multiplicado por 5. Estos resultados demuestran el absoluto fracaso de las políticas antiinflación del régimen castrista.
El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, cifró la inflación de Cuba a comienzos de marzo en un 81%. En este sentido, la isla comunista ocupa el puesto número 11 en la clasificación mundial. El economista cubano Pedro Monreal califica de muy grave el encarecimiento de los alimentos y recalca que los datos muestran que la política antiinflacionaria no está siendo efectiva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y comenzó la 28ª Cumbre Iberoamericana hoy en la República Dominicana. Políticos de la región afirman que el régimen castrista pierde terreno en el escenario latinoamericano y la correlación de fuerzas cambia a favor de la aspiración a la democracia de la sociedad cubana. Yolanda Huerga amplía.
Hacia Santo Domingo, la capital dominicana, se trasladó una delegación de integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad, donde prevén incidir en la visión sobre Cuba de los jefes de Estado y de Gobierno que han confirmado su participación en la 28ª Cumbre Iberoamericana.
Cuando se empieza a ver que se desborda y empieza a difundirse por todo el continente ese enfoque totalitario, ya mucha gente empieza a ver que eso tiene que cambiar.
Indicó el exdiputado dominicano Pelegrín Castillo Semá.
La sociedad dominicana queda cada vez más consciente de que el pueblo cubano está urgido de entrar en una etapa de transición a la democracia, a la libertad y a una reconciliación nacional.
Los exiliados cubanos y políticos latinoamericanos sostuvieron encuentros en diferentes instancias del país caribeño en los que hicieron hincapié en la importancia de excluir al régimen castrista de foros democráticos que puedan otorgarle legitimidad como la Cumbre Iberoamericana.
Fuimos recibidos por el Pleno del Congreso de la República Dominicana. Fue un momento histórico en la lucha por la libertad de Cuba. Y nos reunimos con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el Comité Conjunto de todos los partidos.
Informó Orlando Gutiérrez, vocero del Directorio Democrático Cubano, una de las 40 organizaciones que forman la Asamblea de la Resistencia.
Están reuniendo firmas de congresistas para una carta por la libertad de las 137 presas políticas y a toda instancia nos expresaron solidaridad con la lucha del pueblo cubano y a ese nivel lo que encontramos fue comprensión y apoyo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, pidió a los asistentes al evento regional que rechacen la calificación estadounidense de Cuba como patrocinador del terrorismo y apoyen el reclamo de poner fin al embargo.
Mira, el motivo de estar en República Dominicana es precisamente eso, hacer un llamado de atención a todos los países miembros de la cumbre que es momento de unir las voces para sostener todas estas medidas que ahora el régimen castrista está reclamando porque los mantienen en estos listados.
Recalcó el diputado de El Salvador, Ricardo Godoy.
Para atacar todas las consecuencias que vienen de ese comunismo que ha emanado del régimen castrista.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de la presa política Angélica Garrido denuncian que no ha sido atendida por sus problemas de salud en la prisión de mujeres del Guatao, a pesar de haber alertado a las autoridades de que tiene síntomas preocupantes. Amplía Ivette Pacheco.
Sin recibir atención médica, continúa la presa política Angélica Garrido en la cárcel de mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, La Habana, donde ha venido padeciendo síntomas similares a los que presentó antes de sufrir un accidente cerebrovascular a mediados de 2022. Según Luis Rodríguez, su esposo, quien la visitó el jueves, las autoridades del penal han sido informadas.
Por supuesto que la prisión tiene conocimiento de todo lo que acontece con Angélica. Si tenían que hacer un ultrasonido
venido ayer y no se lo hicieron también de algún problema que presenta. Es un médico de los 3 o 4 que rotan en la prisión, le hizo a ella una historia clínica bastante detallada, ellos lo tienen, y por supuesto no han procedido a nada.
En agosto de 2022, Angélica Garrido, de 43 años, sintió los mismos síntomas, afirma Rodríguez, y terminó sufriendo una parálisis facial. Aunque ha tenido una total recuperación, en aquel momento el lado derecho de su rostro quedó visiblemente afectado.
La noté muy cansada, de nada se fatiga, y me comenta que ya por tercera ocasión le ocurre un evento similar, un dolor de cabeza en una cierta región, le ocupa después toda la cabeza. Le da muchos deseos de vomitar, una mano se le pone muy fría y la otra se mantiene con una temperatura normal y cae así como en un desvanecimiento. Esto ya le ha sucedido en 3 ocasiones y que por supuesto no recibe auxilio ninguno. De hecho, no hay con qué auxiliar a nadie.
Angélica, de 43 años, y su hermana María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en toda Cuba. Angélica es madre de 2 hijos, de 17 y 18 años de edad. También en la prisión de mujeres del Guatao, Angélica Garrido fue recluida 63 días en una celda de castigo. Recientemente, junto a su hermana María Cristina y otras reclusas, firmó con sangre un documento en el que le pedían al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del Papa Francisco de que sean liberados los manifestantes del 11 de julio de 2021. Por esta acción, fueron llevadas a corte disciplinaria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Michael Puig Bergoglia, manifestante del 11J, se comunicó con su esposa desde la cárcel de Quibicán, en Mayabeque, después de casi una semana con problemas en su tarjeta telefónica. Desde Mayabeque, Sailín Núñez dijo a Radio Martí que su esposo pudo llamarla gracias a otra tarjeta que le facilitó un recluso de Peral.
Desde el viernes pasado no había comunicación. Los problemas siguen con temas de supuestamente tarjetas bloqueadas. Sigue esa misma situación. Mi esposo está hablando de una que alguien le presta, pero se hace igual difícil porque a la hora de recargarlas y tal, no pueden, no se sabe qué es lo que pasa. Para mí nada es casualidad. Michael, en cuanto a salud, está bien ahora, anímicamente, para nadie es un secreto que están muy inestables todo este tema de las llamadas. La situación de mi esposo no se acaba de definir. Quiero aclarar que mi esposo aún está sin sentencia firme de 12 años y 2 que de una causa común que le inventaron estando en prisión. El jefe anterior estuvo en esa prisión sin papeles, sin liquidación. Mi esposo sigue como una persona pendiente.
Ya son las 5:43, mucha atención. La jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, advirtió ante el Senado en Washington que Rusia y China siguen aumentando su influencia maligna en América Latina y el Caribe. Richardson concentró gran parte de sus comentarios en las campañas de desinformación del Kremlin. Dijo que el objetivo de Rusia es expandir su influencia maligna, fomentar la inestabilidad y minar la democracia en la región. Esta campaña de desinformación busca promover metas geopolíticas rusas y perjudicar los intereses de seguridad de Estados Unidos, recalcó la general. También comentó que Rusia disemina narrativas falsas sobre su invasión a Ucrania a través de sus medios como RT en español y Sputnik Mundo y varios sitios de redes sociales. En Colombia, crece la inversión de empresas chinas en sectores de infraestructura, logística, automotriz, energía, minería y servicios académicos. Opinan que esto forma parte del proyecto de expansión económica de Pekín que lleva adelante en ese país. Manuel Arias Naranjo informa.
Aun cuando Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de Colombia, cada vez es más fuerte la presencia de empresas chinas en el mercado colombiano. Grandes proyectos de infraestructura, como la primera línea del metro de Bogotá, fue adjudicada en 2017 a empresas chinas, como en su momento lo anunciaba Andrés Escobar, exgerente del proyecto.
El contrato de concesión para construir y operar el metro de Bogotá por los siguientes 20 años fue el grupo denominado APCA Transmimetro, conformados por la firma Check y Xi'an, originarias de la China.
Para el catedrático Universitario Edgar Jiménez, esta presencia de las empresas chinas en Colombia es parte del proyecto de expansión económico de ese país, planeado desde hace varios años.
El sistema económico lo han organizado de largo plazo, de manera paciente, pero con unos objetivos muy claros, y es evidente que China está apuntándole a ser la primera economía del mundo.
En total, en Colombia operan 118 empresas chinas, según la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, lo que a juicio del analista económico y profesor universitario César Ferrari representa una amenaza para la tradicional hegemonía económica de Estados Unidos en la región.
Estados Unidos considera a Colombia su país aliado más importante, porque de hecho los otros países sudamericanos importantes, Perú, Chile, Argentina, Brasil, todos esos tienen como principal socio comercial Estados Unidos, y también reciben un montón de inversión extranjera. Entonces los americanos están sintiendo de que están perdiendo Sudamérica.
Según cifras oficiales, en el último trimestre del año pasado, las importaciones de Colombia desde China ascendieron a 15.000 millones de dólares, cifra que ha crecido exponencialmente respecto al año 2020 y 2021. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La detención en Perú del ciudadano español Jorge Hernández Fernández ha revelado casos de presunta corrupción, extorsión y sicariato. Desde Lima, informa Silvia González.
La Policía Nacional del Perú enfrenta un fuerte escándalo luego de la destitución de su máxima autoridad, el comandante Raúl Alfaro, al vincularlo con Jorge Hernández Fernández, conocido como El Español, en acciones cometidas durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando ambos habrían incurrido en actos de corrupción usando determinados fondos de la Policía Nacional. El actual ministro del Interior, Vicente Romero, se refirió al tema.
Creo que fue ya un cambio oportuno. En realidad han habido informaciones que han estado saliendo hace días atrás y teníamos que tomar una decisión al respecto.
Pero ¿quién es Jorge Hernández Fernández? Tiene 32 años de edad, es originario de Alicante en España y llegó al país en medio de una relación sentimental con una peruana. Ya en el país se vinculó con familiares del expresidente Castillo en medio de partidos de fútbol. Se le acusa de integrar un presunto grupo de contraespionaje que trabajaba bajo las órdenes del expresidente Pedro Castillo y también ser parte de una organización criminal que habría pretendido asesinar a fiscales y policías. El excomandante de la Policía Nacional, Luis Vera Llerena, considerado por la Fiscalía como un integrante de esta organización criminal, habló en una entrevista con la afiliada de La Voz de América, RPP Noticias.
Que el mismo presidente de la República me dice que me comunique con este señor. El ministro Dimitri me convoca a una reunión con él. Esta persona ha estado cercano al presidente.
Vera Llerena precisó que El Español era convocado a reuniones donde siempre se mostraba con el rostro cubierto y además aseguró que recibió amenazas si no cumplía con los cambios que le solicitaban al interior de la policía. Cabe señalar que Jorge Hernández Fernández, alias El Español, luego de estar 10 días detenido, ya se encuentra en libertad y la Fiscalía ha pedido que se imponga comparecencia simple con prohibición de salir del país, aunque no se descarta que se haya acogido a la colaboración eficaz. Silvia González, Voz de América, Perú.
El gobierno de Bolivia abogó por un diálogo internacional para tratar el fenómeno migratorio de los venezolanos que cruzan por su territorio, principalmente con rumbo a Chile.
Bolivia está abierta a dialogar con Chile y Venezuela sobre la migración en la región. Así lo informó el jueves el presidente Luis Arce durante un discurso con motivo del Día del Mar o la defensa de sus territorios en la guerra contra Chile a finales del siglo XIX.
Bolivia propone un diálogo entre todos los países involucrados en la migración de nuestra región, abordando el tema migratorio desde la perspectiva de la defensa y el respeto de la vida.
La semana pasada, el presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó una reunión con gobernantes amigos de la región para discutir la migración, que ha tensado las relaciones entre Santiago y los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Según Santiago, el encuentro se realizaría en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en República Dominicana el 25 de marzo.
Y la cantidad de menores no acompañados que siguen migrando es un tema que preocupa también a organizaciones sociales en Guatemala. La razón la explica Eugenia Sagastume.
La migración no distingue edades. Cada vez aumenta el número de menores que viajan hacia Estados Unidos de forma irregular y sin un adulto que los acompañe.
Hasta el 8 de marzo del año 2023 se reportan 889 niños retornados a nuestro país, de los cuales son 257 mujeres y 632 hombres.
Recientemente llegó un vuelo con más de 100 menores, la mayoría adolescentes, que fueron encontrados dentro de un tráiler en Veracruz, México. Una situación que la organización Refugio de la Niñez califica como sumamente preocupante.
Casos en los cuales los niños han sido vulnerados sexualmente, ya sea por los mismos tratantes o bien por las personas que durante la ruta se los van encontrando. Asimismo han sido explotados laboralmente, ya que durante la ruta pues, se ven sin la posibilidad económica de poder continuar.
Representantes de la Plataforma de Desarrollo e Integración Social PLADIS remarcan que los menores migrantes son producto de la pobreza y falta de oportunidades.
El Estado debe dar esas condiciones para que las familias puedan desarrollarse en su comunidad y no tengan que emigrar, no tengan que descuidar a sus hijos.
Al regresar a Guatemala son contactados con familiares para regresar a casa o enviados a un hogar estatal temporalmente. En 2022 se registraron más de 7.400 menores no acompañados deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en otro vistazo al mundo, la Unión Europea ha condenado la intimidación policial contra el personal y la sede en Moscú de la ONG rusa Memorial. Las acciones recientes de las autoridades rusas constituyen un paso más en la intimidación y en la persecución en curso de las voces independientes y críticas en la sociedad rusa, dijo el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano. En ese sentido, expresó la solidaridad con la ONG tras las redadas policiales y los casos judiciales iniciados en su contra. Stano agregó que el trabajo de Memorial en Rusia ha sido invaluable en defensa de los derechos humanos y contra los intentos de manipular la memoria histórica de la represión política en Rusia en el siglo XX. De otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró que el ejército debe estar listo para una posible confrontación con China. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sague.
En su testimonio ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que el ejército de Estados Unidos debe estar listo para una posible confrontación con China, presionando al Congreso para que apruebe el presupuesto propuesto de 842 mil millones de dólares que, según dijo, modernizaría la fuerza en Asia y en todo el mundo. Él dice que este es un presupuesto impulsado por la estrategia y uno impulsado por la seriedad de la competencia estratégica con la República Popular de China. Al señalar aumentos en nuevas tecnologías como la hipersónica, Austin dijo que el presupuesto propone gastar más de 9 mil millones de dólares, un aumento del 40% con respecto al año pasado, para desarrollar capacidades militares en el Pacífico y defender a los aliados. El testimonio se produce después de la visita del líder chino Xi Jinping a Moscú en medio de preocupaciones de que China intensificará su apoyo a la guerra del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania y amenazará cada vez más a Occidente. En la misma audiencia, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las acciones de China lo están llevando por el camino de la confrontación y el conflicto potencial con sus vecinos y posiblemente con Estados Unidos. Dijo que disuadir y prepararse para la guerra es extraordinariamente costoso, pero no tan costoso como pelear una guerra, y que este presupuesto previene la guerra y prepara a Estados Unidos para pelearla si fuera necesario. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
La visita prevista del rey Carlos III de Inglaterra a Francia quedó aplazada por las violentas protestas contra la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, que los sindicatos pidieron este viernes poner en pausa para negociar una solución a la crisis.
El rey Carlos III ya tiene su estatua de cera en París. Está en el Museo Grévin y fue presentada oficialmente el viernes, dos días antes de la planeada visita oficial del rey británico a Francia. Pero pocas horas después, el gobierno francés anunció que la visita fue aplazada. El motivo son las violentas protestas que se han registrado en los últimos días en Francia contra la impopular reforma de las pensiones promovida por el presidente Emmanuel Macron. La presidencia indicó en un comunicado que tras una conversación telefónica entre el presidente y el rey en la mañana del viernes, los dos gobiernos decidieron aplazar el encuentro para poder acoger a Carlos III en las condiciones que corresponden a la relación de amistad entre los dos países. El mandatario francés enfrenta desde enero una fuerte oposición a su reforma de las pensiones. Luego de semanas de manifestaciones masivas y pacíficas, las protestas se endurecieron el 16 de marzo, cuando el presidente anunció su decisión de adoptar por decreto su reforma.
Miles de musulmanes se rezan en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén al iniciar este viernes el Ramadán.
Primer rezo del Ramadán en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Decenas de miles de fieles musulmanes acudieron el viernes al tercer lugar santo del Islam, también el más sagrado para los judíos, en un momento de altas tensiones entre israelíes y palestinos. Según las autoridades, los rezos se desarrollaron en un ambiente tranquilo, pese a los temores de que se produzcan nuevos episodios de violencia. El recinto ya ha sido escenario de enfrentamientos y violencia entre palestinos e israelíes en el pasado, especialmente durante el Ramadán, el mes de ayuno obligatorio para los musulmanes practicantes. Las autoridades israelíes aliviaron las restricciones para que los palestinos entren a Jerusalén durante el Ramadán, mientras que la policía desplegó más de 2.000 agentes.
Y Lionel Messi ha marcado su gol número 800, sigue haciendo historia. El astro argentino logró un nuevo hito en su carrera profesional en el amistoso ante Panamá el día de ayer con la selección argentina.
Los argentinos revivieron el jueves las eufóricas celebraciones por su tercera estrella en un partido amistoso ante Panamá en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que marcó el regreso a la cancha de la selección albiceleste tras el Mundial de Qatar 2022. Aunque el resultado es anecdótico, Argentina venció 2-0 al combinado centroamericano con anotaciones de Thiago Almada y de Lionel Messi, quien llegó a los 800 goles en su carrera.
En lo personal siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima que hicimos, pero no era que era jugar con él.
Cerca de 1.5 millones de personas intentaron comprar entradas para este partido, pero fueron 83.000 los aficionados de todos los rincones del país que terminaron colmando el estadio. Además del fútbol, el público disfrutó de diversos artistas locales que ofrecieron un concierto de celebración.
Es muy difícil ganar un mundial, creo que lo tenemos que disfrutar. Ver a la gente y ver a ustedes así es algo que no tiene precio, lo he dicho muchas veces. Pero no tiene precio.
Luces, cámara, acción. El cantante español de Madrid, Alejandro Sanz, está estrenando su nuevo sencillo Correcaminos junto al talentosísimo cantante venezolano Danny Ocean.
El cantante Alejandro Sanz estrena este viernes su nuevo single Correcaminos, de la mano del venezolano Danny Ocean y producido por Aliz. El cantante ha desvelado que esta canción sale en el momento justo.
Con Danny llevábamos tiempo hablando de hacer algo juntos y yo le decía que en algún momento iba a llegar la canción correcta y en el momento justo, ¿no? Y la verdad es que creo que este es ese momento y esa canción que buscábamos. Trabajar con él ha sido muy, muy bonito. Es un tipo que en el estudio le gusta mucho, ¿sabes? No se da por vencido. Siempre cree que puede sacar un mejor sonido, siempre cree que puede hacer algo mejor. O sea, es un tipo muy tenaz. Y a mí eso en el estudio me gusta mucho de la gente, ¿no?
Para el cantante, corre caminos es un término con el que se identifica desde que eligió la música como destino y forma de vida.
No me lo corre camino al 100%. Es decir, elegí un destino, elegí una meta y me puse a ello. Y la actitud mía siempre ha sido ir hacia donde quería ir, ¿no? Y en el camino, claro, te encuentras, sobre todo al principio, ¿no? Te encuentras muchos obstáculos, gente que te juzga.
El artista está inmerso en su gira mundial Sanz en vivo con multitud de conciertos en los que ya ha colgado el cartel de Sold Out. Entre tantos eventos y vida corre camino, Sanz admite que a veces tiene que controlar todo esto.
Martín Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Carolina Morales, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.